El pueblo está lleno de humo y entonces no podemos regresar de momento por eso.
Preocupado de que sea al final cuanto antes.
Más de 200 efectivos, 23 medios aéreos siguen trabajando a esta hora contra el fuego en la comarca de Las Hurdes. El humo ha impedido durante la mañana avanzar más en las tareas de extinción.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 2. En torno a 700 vecinos y vecinas de 10 alquerías de Pino Franqueado y de Nuño Moral siguen desalojados. También los usuarios de la residencia del Cotolengo. La presidenta de la Junta visita a esta hora a los vecinos que están en la residencia de estudiantes de Camino Morisco, que le han trasladado sus inquietudes.
Hemos cobrado la última del último incendio hace una semana, 1.800 euros. Yo he perdido ya 8.000 euros. Queremos respuesta de lo que va a pasar ahora con la gente que hemos invertido toda nuestra vida en nuestra tierra.
Es verdad que las condiciones meteorológicas hoy son más favorables, pero ya les decíamos que el humo está dificultando y mucho las tareas de extinción a los medios aéreos. Han ardido ya más de 2.200 hectáreas y sobre todo preocupa la cabeza del incendio. Estamos en horas decisivas, nos vamos al puesto de mando avanzado. Allí sigue durante toda la mañana Jimena Matías. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues sí, continúa la lucha contra el fuego en Las Hurdes. A esta hora, 217 efectivos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y el Miteco, además de la UME y 23 medios aéreos, lo dan todo para acabar con el incendio. A esta hora podemos decir que dos tercios del incendio están con el perímetro bastante controlado, pero preocupa, sobre todo, como bien decías, el flanco noreste, en la zona de la presa de Cerezal y el Valle de los Tejos, así como Horcajo. Ya han ardido más de 2.200 hectáreas y recordamos tres casas de Avellanar también se han quemado. Abel Bautista, vicepresidente de la Junta de Extremadura.
Las previsiones más optimistas no se han cumplido, que eran aquellas en las que las condiciones de humo permitieran volar a todos los medios aéreos posibles. Y por tanto, esas condiciones más optimistas que permitían que a media mañana de hoy pudiéramos estar hablando de otra cosa totalmente diferente, lamentablemente no se han cumplido.
Tengan en cuenta que como consecuencia del fuego a esta hora hay dos carreteras cortadas en la zona. DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos y muy pendientes de ese incendio en Cáceres que está provocando el corte de dos carreteras. Están intransitables la CC-122 en Aldehuela y la CC-137 en Nuño Moral. Les pedimos que eviten circular en toda la zona afectada por el incendio.
Por cierto, acabamos de conocer un accidente de tráfico. Un camión se ha salido de la vía en la 5 a la altura de Lobón en sentido Madrid. Se recomienda extremar la precaución, circular lentamente por el carril izquierdo mientras interviene en esa zona.
Sí, hay otros incendios activos a esta hora en Extremadura. El de Monte Hermoso acaba de reactivarse. La pasada noche, 72 usuarios del centro de mayores fueron desalojados de forma preventiva.
También les contaremos que la Junta tiene previsto licitar antes de final de año la gestión y las cafeterías de las estaciones de autobuses que en la actualidad no cuentan con esos servicios.
Antes se trabaja en las obras necesarias para hacer atractivas estas instalaciones para los empresarios.
La idea es licitar ese servicio con una contraprestación económica, pero para eso es necesario primero adecuar las instalaciones, porque si no nadie se va a hacer cargo.
El nuevo convenio colectivo de la hostelería en la provincia de Cáceres establece una subida salarial de casi el 4% anualmente hasta 2028, todo ello en un contexto de dificultades para encontrar mano de obra.
Y la patronal espera que pueda ser un incentivo para hacer atractivo el sector y cubrir las plazas vacantes.
Está provocando que haya días que cerrar e incluso mesas que no se puedan atender, pues terrazas que a lo mejor tienen que recoger cierto número de mesas porque no son capaces de asistirlas.
Y el Instituto de la Mujer de Extremadura ha presentado hoy un innovador sistema de seguridad para evitar casos de violencia machista. Es una pulsera que permite a la mujer alertar a sus contactos más cercanos de una percepción de riesgo. Se va a empezar a disfrutar en la Feria de Don Benito.
Que es un sistema que permite enviar un SOS con ubicación en tiempo real a un contacto de confianza en menos de 8 segundos. Se acerca a móvil desbloqueado y se le da al botón SOS y se envía el mensaje directamente a la persona de contacto que recibe un mensaje con un enlace, con un mapa con la ubicación de dónde está la persona.
2 y 5, a las 2 y media llegará el deporte. Zona mixta, Iván Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes y ya sabemos dónde va a ser el primer derbi de la temporada. Será en Badajoz, allí jugarán Sport Extremadura y Cacereño la primera eliminatoria de Copa de la Reina en principio el 9 de septiembre. Mientras en Primera Federación, hoy juega el Extremadura, a las 9 se mide al Betis Deportivo. Va a ser ese partido horas después de que se haya firmado un acuerdo con 19 de los 20 clubes de Primera Federación en el que se pone una entrada entrada de 15 euros para la afición visitante. No está la Ponferradina, sí el Coria, que espera aplicarlo a partir de octubre si amplía su aforo. Por cierto, en Segunda Federación hoy también tenemos partidos de pretemporada, Guareña Don Benito y Badajoz, que juega en Puebla de la Calzada, ambos partidos a las 8:30 de la tarde.
Hasta las 2:30 contamos noticias en la Radio Pública Extremeña. Hora punta. Más de 2.200 hectáreas han ardido ya en la comarca de Las Hurdes. Preocupa sobre todo la cabeza de ese incendio en dirección Cerezal. Hay más de 200 efectivos y 23 medios aéreos a esta hora trabajando. Eso sí, el humo está complicando y mucho las tareas de extinción, porque están dificultando sobre todo el trabajo de los medios aéreos. Se mantiene la evacuación de 700 vecinos de 10 alquerías. Última hora, a esta hora, desde el puesto de mando. Jimena Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, se intensifica la lucha contra el fuego en el flanco noreste, Pedro, el que más preocupa, zona de difícil orografía, cerca de Cerezal, El Gasco, El Bronco. Las previsiones más optimistas no se cumplían esta mañana y las condiciones de humo no permitían volar a primeras horas. Hay unos dos tercios de perímetro aproximadamente consolidado, pero preocupa, como decimos, el noreste. Esta tarde, según AEMET, se abre una ventana de oportunidad. Las próximas horas van a ser clave. Abel Bautista, vicepresidenta de la Junta.
Trabajamos con especial énfasis la cabeza, que a primera hora del día no se ha podido trabajar bien porque todo este humo que veis, la inversión térmica que llamamos, no ha permitido que los medios de ala fija volaran, sí los helicópteros, pero que no hayamos podido meter todos los medios aéreos que quisiéramos en la cabeza hacia el noreste del incendio y poderle haber metido un buen arreón, hablando en términos coloquiales para que todo el mundo lo entienda y que pudiéramos estar hablando a esta hora de otra cuestión.
Habrá nueva reunión del CECOPI, Jimena, creo que a partir de las 3, pero de momento se mantiene la evacuación de unas 700 personas de 10 alquerías.
Eso es así, las personas evacuadas de 10 alquería pues no volverán de momento a sus casas. 230 personas están en la residencia de Camino Morisco. Se ha permitido, eso sí, Pedro, acercarse a alguna de las alquerías para alimentar al ganado, siempre, eso sí, con permiso y acompañadas de la Guardia Civil, y se trabaja también para asegurar el suministro eléctrico. De hecho, también está preparado un dispositivo por si fuera necesario evacuar la localidad de Nuño Moral, y se ha hecho un llamamiento a personas de Cerezal que aún no habían salido de sus casas a pesar de la evacuación. Delegada del Gobierno en funciones, Maribel Cortés.
Llamar al sentido común de la población, que es, si se establece la evacuación es por la propia seguridad, con lo cual rogamos que todo el mundo atienda las indicaciones de Guardia Civil.
¿Qué sabemos, por cierto, sobre el origen y sobre todo las causas de ese incendio?
Bueno, pues lo que sabemos es, primero, que ya ha calcinado al menos 2.200 hectáreas y también tres viviendas habituales en Avellanal que se han quemado también, que se originaba en una cuneta hace aproximadamente unas 24 horas y que, bueno, pues se piensa que al 99% que este incendio ha sido intencionado. Abel Bautista.
Es en una cuneta, desde un punto en el que ni la torre de vigilancia puede detectarlo, ninguna población alrededor puede detectarlo. Blanco y en botella.
Si te parece, Jimena, vamos a cerrar de momento esta conexión con información de servicio.
Sí, también con los medios que están trabajando, Pedro, los que nos están intentando salvar de este fuego. 23 medios aéreos, 217 efectivos, 3 Brit del Miteco, 2 unidades de la UME, efectivos del SEPEI, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, del Infoex, por supuesto Cruz Roja, Guardia Civil. Continúan cortadas algunas carreteras, en concreto la Pino Franqueado al de Huela y la de Nuño Moral al Gasco. Se ha habilitado un punto de atención médica 24 horas en Pino Franqueado para aquellos evacuados que necesitan medicación para que puedan tener sus recetas, y también vamos a seguir, por supuesto, pendientes del incendio. Como bien decías, a las 3 de esta tarde hoy hay una nueva reunión del CECOPI.
Pues eso, ahora volvemos contigo, ojalá con buenas noticias. A esta hora, por cierto, la presidenta de la Junta visita a los evacuados que se encuentran en la residencia de estudiantes de Camino Morisco.
Sí, allí un grupo de vecinos de las alquerías desalojadas ha mostrado sus quejas a la presidenta, entre otras cosas por la ausencia, decían, del alcalde de Nuño Moral. La presidenta ha escuchado sus preocupaciones y también sus reivindicaciones.
Y como alcalde tienes que dar la cara al primero. Totalmente. Porque yo lo creo. Yo y creo en usted, presidenta, que viene aquí a ayudarnos a nosotros.
Y con los empresarios que hemos invertido tanto en esta zona, ¿qué se va a hacer ahora con ellos? Pues tenemos que cerrar los negocios. Queremos respuesta de lo que va a pasar ahora con la gente que hemos invertido toda nuestra vida en nuestra tierra.
Realmente, y hay más medios que nunca.
¿Tú sabes lo duro que es? ¿Tú sabes lo duro que es reformar una cuadra de cochinos y ponerte a tener un restaurante?
María Guardiola acaba de abandonar esas instalaciones visiblemente emocionada. Hay que recordar que unas 230 personas están alojadas en esa residencia de estudiantes de Camino Morisco. Todavía 57 plazas libres. De momento no se plantea la posibilidad de que vuelvan a sus casas en las próximas horas, Charo López.
Dos de estas personas son Adriana y Paulino, desalojados de la alquería de Herías, que explicaban cómo vivieron el desalojo.
Hombre, ayer tarde los nervios a flor de piel.
El teléfono con la familia se preocupan, ¿no? Y entonces el uno te llama, el otro te llama.
Gracias a Dios no nos podemos quejar. Nos han atendido muy bien y todo.
A Florentina, también de Herías, le pilló sacando miel de sus colmenas.
No queríamos salir, yo por lo menos era una, Me daban ganas de llorar. Y estábamos sacando miel también, tuvimos que dejarlo todo allí, sudando allí de calor, bajamos, nos duchamos y que había que salir, salir. Y cogimos nada, lo justo. La medicación, le dije al marido, coge medicación, ni carnet ni identidad cogí nada.
Muchos empresarios se han visto también afectados. Jorge Aceituna es propietario del restaurante El Moral de las Urdes en Horcajo y vivió el desalojo cuando atendía a sus clientes.
Justo a las 4 de la tarde teníamos el servicio lleno, ya estaba toda la temporada llena y ha venido la Guardia Civil, nos ha levantado todos, 4:30 ya estábamos saliendo todo el mundo del pueblo. Nosotros teníamos a esa hora 17 personas. Hoy ya no hay comida, las cámaras se están estropeando, tampoco tenemos electricidad.
E igualmente los turistas que pasan estos días en las casas rurales de las Urdes también se han visto afectados. Gloria Calvo, concejala de Pino Franqueado.
Que de manera segura durante esta tarde con Protección Civil estamos coordinando para que puedan ir a los alojamientos, recoger sus maletas y el que quiera ir pues se pueda ir.
Un deseo que expresan todos ellos es la posibilidad de volver cuanto antes a sus casas y a sus vidas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Es fundamental el tiempo que vamos a tener en las próximas horas en esa comarca de las Urdes, sobre todo temperatura, humedad, también viento. Jesús Teniente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la situación en general no es mala, pero hay que tener en cuenta las dimensiones del incendio del que estábamos hablando y la orografía, la zona donde está, que es todo montaña. La meteorología de montaña en estos casos es complicada, la temperatura en el sitio es mayor que alrededor y por lo tanto, aunque alrededor la previsión del viento es de rachas no muy fuertes, porque las rachas van a estar entre los 17 y 25 kilómetros por hora, pueden llegar a los 30 del suroeste, dentro del incendio la cosa es diferente. De hecho, además, pues se ha estado comentando, ¿no?, que la cantidad de humo que tenemos dificulta el acceso a los medios aéreos. A eso se le suma las condiciones internas del incendio. La situación general no es mala porque vamos con la previsión, el viento del suroeste en general en esa zona del noroeste de Cáceres va a estar soplando con rachas de 20-25 kilómetros por hora. En el resto de Extremadura va a ser diferente porque hacia el centro, el sur y el este de la región las rachas sí que pueden llegar puntualmente a los 40 y al final del día cambia al oeste, más flojito. En cuanto al cielo, va a seguir despejado, muy poquitas nubes que vayan creciendo en zonas de sierra y las temperaturas, lo estamos notando hoy, por lo menos en sensación, están bajando. Las máximas estarán entre 2 y 5 grados menos que ayer en esa zona del incendio. Fuera del fuego no pasarán de los 35, dentro obviamente más, y en el resto de Extremadura las más altas 37, que se registrarán hacia el este en las zonas menos elevadas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, ha visitado esta mañana la zona afectada por el incendio de las Urdes para mostrar su apoyo a los vecinos y a los profesionales que luchan contra el fuego. Ha avanzado que a la vuelta del verano planteará a la Junta un gran pacto político en materia de prevención de incendio. Lo escuchamos.
Pero nos queda mucho recorrido en prevención y ese es el reto que tiene Extremadura y ese es el reto al que le vamos a intentar llevar al Gobierno de la Junta de Extremadura para llegar a un consenso político a partir de septiembre que nos haga afrontar la prevención de incendio de una manera determinante.
2:13, estamos en directo en Camino Morisco. Como decimos, a esta hora finaliza la visita de la presidenta María Guardiola a los vecinos que están evacuados. Escuchemos sus declaraciones en directo.
De las 10 alquerías que sabéis que se han desalojado como consecuencia del incendio que comenzó ayer aproximadamente a las 14:35 horas en Pino Franqueado. Y lo que hemos venido es a escucharles y a trasladarle todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo. Sabéis que ahora hay una reunión, un CECOPI, a las 3, donde vamos a analizar la evolución de este incendio y, por supuesto, informar después de esa reunión que estaréis vosotros ahí al pie del cañón para que esa incertidumbre que tienen los vecinos pues pueda ser, en la medida de lo posible, calmada.
gracias a todos vosotros y gracias también a la coordinación de todas las instituciones, de todos los organismos y de todas las personas que están trabajando para darles el mejor servicio a los vecinos de las Urdes que están sufriendo un incendio pues bastante trágico. Gracias, muchas gracias.
La presidenta de la Junta que ha querido sobre todo acercarse para consolar y para escuchar a los vecinos afectados. Algunos ya lo decían, han sufrido importantes pérdidas en sus negocios, tanto en el sector de la ganadería, de la agricultura, también empresarios del sector de la hostelería. Sonido que escuchábamos en directo. Así están las cosas en la comarca de las Urdes, pero también pendientes de otros incendios activos, aunque afortunadamente de evolución favorable, en Hoyos, en Cañamero, también en Montehermoso. Allí el fuego obligó esta madrugada a activar el nivel 1 de peligrosidad. Fueron evacuados incluso los mayores de la residencia que ya están volviendo, está prácticamente ya estabilizado, pero sí se ha producido una pequeña reactivación en los últimos minutos. En la zona se encuentra nuestro compañero Alejandro Cancho. Adelante.
Sí, pasada la una del mediodía comenzaba a reactivarse el incendio de Montehermoso con una gran columna de humo negro que ha vuelto a alertar a la población. Numerosos curiosos se han desplazado hasta la zona en la que nos encontramos, próxima a la presa de San Marcos, entre las localidades de Aceituna y Montehermoso. En estos momentos trabaja en la zona un camión del Infoex, mientras dos hidroaviones sobrevuelan el lugar. También se encuentran desplegadas varias patrullas de la Guardia Civil que piden a la población que no se acerque para evitar entorpecer el tránsito y el trabajo de los vehículos de emergencia.
También, gracias Alejandro, nos interesamos por incendios fuera de la región. En Huesca la situación sigue mejorando, las labores de extinción avanzan en ese incendio de Peñas de Riglos. Unos 400 vecinos pueden ya volver a sus casas.
Sí, así es, unos 400 vecinos desalojados de 5 localidades diferentes tienen permisos para regresar a sus casas. También se permitirá el realojo de los vecinos de Arbués y Las Tue. En el resto de las poblaciones evacuadas tendrán que esperar, 12 en total, tendrán que esperar, como decimos, y no se ordenará el realojo al menos hasta mañana. Roberto Bermúdez es consejero de Interior en Aragón.
5 segundos ya vuelven, que son Villalangua, Salinas, Santa María, Bailo y Larués, ¿vale? Luego hay 2 que entendemos que van a poder volver en las próximas horas, que son Arbués y El Astuey.
Los incendios que no entienden de fronteras. De hecho, Europa, Isa, está afrontando una ola de incendios sin precedentes.
Sí, de aquí el país vecino. Más de 2.000 efectivos luchan contra varios incendios activos. El que más preocupa es uno de Baranza. Bélgica se enfrenta al peor incendio de su historia, con llamas que amenazan con llegar a Alemania. Y en Grecia han quedado controlados los 2 incendios de Salamina, cerca de Atenas, que han causado 2 muertos.
Hora punta. La información en tiempo real.
Están pasando más cosas hoy en Extremadura. La Junta va a licitar los servicios de cafetería y locales de las estaciones de autobuses que no cuentan con ellos. Una vez que concluyan las obras de reforma, esto será antes de final de año. De hecho, hoy el director general de Transportes, en una visita a la estación de autobuses de Villafranca de los Barros, allí ha estado Rocío Asensio.
La reforma integral de las estaciones de autobuses de la región es el paso previo indispensable para que vuelvan a abrir sus cafeterías y locales comerciales, actualmente sin actividad en puntos como Villafranca de los Barros. El objetivo de la Junta es modernizar y hacer atractivos estos espacios para que las empresas opten a su explotación. Así lo explica el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza.
La idea es licitar ese servicio con una contraprestación económica, pero para eso es necesario primero adecuar las instalaciones, porque si no nadie se va a hacer cargo. Entonces ese es el siguiente paso y pretendemos sacarlo de aquí a final de año, poder iniciar ya algunas de esas licitaciones.
Por otro lado, la gratuidad del transporte de viajeros por carretera en Extremadura para el próximo ejercicio dependerá de las negociaciones de los futuros presupuestos, en las que el Ejecutivo Regional ya se encuentra trabajando.
Y el 75% de los beneficiarios del programa 55 y más del SEPAZ prefieren viajar al extranjero. Este programa va destinado a personas residentes en Extremadura que tengan 55 o más años y pueden hacerlo con un acompañante. De los 5 destinos internacionales ofertados, el favorito es Egipto. Destacan los viajes de carácter cultural. 800 extremeños se han beneficiado ya de esta edición. Elías Denche.
809 viajeros extremeños se acogen ya a este programa, mayormente mujeres, más de 450, y como destinos favoritos, además de Egipto, también demandan la Puglia, el norte de Italia, la Toscana y Madeira, por ese orden. A nivel nacional prefieren las islas, sobre todo Mallorca. Los objetivos del programa los enumera la coordinadora técnica Olivia Díez.
Promover un envejecimiento activo y saludable, prevenir situaciones de soledad no deseada y de dependencia, y fomentar lo que es la socialización, la participación en la comunidad a través del turismo.
Las salidas se efectúan principalmente desde Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida, y el 24% de los viajes en avión salen desde Talavera. El alojamiento será pensión completa en hoteles con mínimo 3 estrellas y se programarán al menos 2 excursiones y o visitas culturales por viaje. Como punto fuerte del programa es la disponibilidad de un guía acompañante y en determinados destinos guía local. El grueso de los viajes se realizarán en el último semestre del año.
A la hora del sector de la hostelería, el nuevo convenio colectivo de la provincia de Cáceres contempla una subida salarial del 3,7% al año hasta el año 2028. Es una buena noticia en un momento en el que los empresarios tienen serios problemas para encontrar mano de obra. Así lo espera la Asociación de Hostelería. Esperan que sea un incentivo para encontrar esos necesarios trabajadores. Charo López.
El convenio previsto para estos 3 años tiene como principal novedad esta subida salarial con efecto desde el 1 de enero. Las empresas disponen de 4 meses para abonar estos atrasos. Además, en 2027 y 2028 se fija un incremento inicial del 3%, revisable hasta el 4% según el IPC. Para Alejandro Picardo, de la Asociación de Hostelería de la Federación Empresarial Cacereña, supone un esfuerzo muy importante para el empresario.
Bueno, significa pues ya están preestablecidas las subidas que va a haber durante este tiempo y bueno, pues un esfuerzo que consideramos un 3,75, pues bueno, alto para las empresas.
La hostelería sufre de una falta de personal que se agrava, explica, precisamente en verano, cuando las zonas de playa ofrecen salarios altos para atraer a los trabajadores. Además, el sector tiene una mala imagen, considera Picardo, al contar con condiciones como el turno partido.
Pues se está viendo a la hostelería como con muy mala imagen, porque se hablan de turnos partidos. Bueno, turnos partidos existen prácticamente en cualquier trabajo.
La forma de sobrevivir a ello, asegura, es reducir mesas y servicios.
2.000 pulseras para que las mujeres de Don Benito disfruten de una feria más segura. La distribuirá el Ayuntamiento en colaboración con el Instituto de la Mujer de Extremadura y contienen un sistema que en situación de peligro permite alertar casi en tiempo real a contacto de confianza. El dispositivo se llama NewClick y se ha presentado esta mañana. Nina Flores.
El dispositivo requiere una configuración previa, sencilla, con el teléfono móvil para establecer esos contactos que pueden socorrernos ante una situación complicada. Noemí Ferret es su creadora.
Es un sistema que permite enviar un SOS con ubicación en tiempo real a un contacto de confianza en menos de 8 segundos. Se acerca móvil desbloqueado y se le da al botón SOS y se envía el mensaje directamente a la persona de contacto, que recibe un mensaje con un enlace, con un mapa con la ubicación de dónde está la persona.
Una herramienta sencilla que pone la tecnología al servicio de la protección de las mujeres para prevenir y acompañar. Estefanía Rodríguez, directora del IMEX. Elizabeth Medina, alcaldesa de Don Benito.
Nos da un canal directo, discreto, que no depende de que superemos ese estado de nervios, que sepamos activar el teléfono, que podamos llamar a un contacto de confianza, sino que lo hace de una manera mucho más rápida.
La feria es un momento de celebración, pero también es un momento que muchas jóvenes y mujeres pues vuelven a casa de noche y son momentos muchas veces de intranquilidad. Entonces queremos darle esa seguridad para que todo se celebre en paz.
Las pulseras se repartirán a través de la policía local y la oficina de igualdad.
No estás sola. Denuncia. Llama al 016. Canal Extremadura Radio.
Accidente en la 5, ocurrido a la altura de Lobón, en la provincia de Badajoz, en sentido Madrid, por la salida de vía de un camión. Ahí presencia todavía de la Guardia Civil. La vía permanece, no está cortada al tráfico, aunque evidentemente hay algunas dificultades. Por ello se recomienda extremar la precaución, circular lentamente por el carril izquierdo mientras interviene en esa zona. Y han sido detenidos un hombre y una mujer en Plasencia por cometer varios delitos. En concreto, sustraían vehículos en varias localidades para desplazarse y cometer otros robos, entre ellos uno con violencia e intimidación en Aigal. Como decimos, fueron localizados cuando se dieron a la fuga en la entrada de Plasencia. Raúl González es portavoz de la Policía Nacional.
Localizando en uno de estos controles el vehículo sustraído con dos ocupantes, un hombre y una mujer. Si bien estos, haciendo caso omiso a las advertencias policiales, se dieron a la fuga por varias calles de la ciudad, llegando a perder el conductor el control del turismo y chocando contra una farola en la calle Olivo.
Fuera de la región, nuevas medidas del gobierno para afrontar la crisis humanitaria en Ceuta. El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja de forma urgente con el gobierno de Ceuta para trasladar a la península a unas 500 niñas.
El ministerio de Sira-Rego prepara un pliego para agilizar la acogida por parte de las comunidades autónomas de alrededor de 500 niñas en la península. La propuesta contempla fórmulas como el acogimiento familiar o la atención por parte de organizaciones especializadas sin que la tutela tenga que ser trasladada a los gobiernos autonómicos. Desde la Asociación Luna Blanca consideran que la medida es insuficiente, ya que según sostienen, en la ciudad autónoma habría más niñas de las que incluye este plan. Del mismo modo, Halima Ahmed asegura que hay más menores de los 2.168 contabilizados por el gobierno.
No es suficiente porque todavía quedan, por supuesto, muchísimas niñas en la calle y, sobre todo, este plan por ahora no observa el caso de los menores varones, que hay muchísimos también y son menores no acompañados.
El gobierno intenta dar soluciones a Ceuta entre presiones del PP y de Vox, también de la Unión Europea.
PP y Vox piden el retorno de todas las personas que entraron de manera irregular en la ciudad autónoma, incluido los menores. Una postura que es avalada por Bruselas. La Comisión Europea asegura que el derecho de la Unión Europea contempla la devolución de todos los migrantes en situación irregular, pero no contempla en ningún caso la devolución automática de personas migrantes, mucho menos de menores. El catedrático de Derecho Internacional, Juanjo Álvarez, señala a Marruecos y recuerda que el acuerdo suscrito con España contempla la obligación de acoger a los migrantes devueltos.
Por tanto, donde creo que hay que tener y acometer una presión diplomática importante por parte de España, pero sobre todo por parte de Europa, es a Marruecos. No se puede decir ni generar la expectativa social y política de que el gobierno español no les devuelve porque no le da la gana, con perdón.
Y nuevos movimientos sísmicos sacuden en Granada mientras evalúan ya los daños y se mantienen algunas evacuaciones.
Así es, la provincia vuelve a vivir momentos de preocupación tras registrarse nuevos terremotos durante la noche. Los equipos de emergencia continúan evaluando daños y desperfectos. Por precaución, se han acordonado zonas y precintado algunos negocios para evitar que posibles réplicas puedan causar daños personales. Varias personas mayores han tenido que ser evacuadas tras detectarse grietas de cierta magnitud en su vivienda y no se descartan nuevas evacuaciones. El miedo ha llevado a algunos vecinos a pasar la noche en parques y otros espacios públicos, aunque la alcaldesa Marifran Carazo recuerda que las viviendas sin daños estructurales siguen siendo el lugar más seguro.
Luego, lo primero, garantizar la seguridad de las viviendas, explorando esas grietas que se han podido producir, y es el sitio más seguro en caso de repetirse un movimiento sísmico.
Un bombero y otro trabajador han muerto en un incendio en un taller mecánico de Calatorao, en la provincia de Zaragoza.
Se trata de un bombero de la Diputación de Zaragoza y un trabajador de un taller mecánico que han fallecido este martes en un incendio en Calatorao, en Zaragoza. Ambos quedaron atrapados tras el derrumbe de un muro dentro de la nave. La Diputación y el Ayuntamiento han decretado 3 días de luto oficial.
Y fuera de nuestras fronteras, Donald Trump declara el estrecho de Hormuz nuevo territorio de Estados Unidos.
Primero fueron Groenlandia y el canal de Panamá, después Canadá e incluso Venezuela. Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incluido al estrecho de Hormuz en su lista cada vez más larga en este mandato de territorios bajo soberanía ajena o internacional de los que dice se quiere anexionar. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha hecho alarde de una política expansionista y asegura no duda en poner sus miras en otros puntos del planeta.
Contar la historia de Edipo es reflexionar sobre el poder, la religión y el hecho de que desde la Grecia clásica se mantiene la idea de que el poder está en manos de determinadas familias. Esta noche se estrena en el Festival de Mérida El viaje de Edipo. Olga Ayuso.
Y vamos a intentar resumirles todo, pero estaríamos aquí hasta mañana porque la historia de esta familia se las trae. Layo y Yocasta están casados, reciben una profecía. Su primogénito matará a su padre y se casará con su madre. Lo mandan matar, pero no lo matan. Luego este muchachito derrota a la esfinge y sí, termina teniendo hijos con su madre, se quita la vista cuando lo descubre y la tragedia comienza por los siglos de los siglos.
Fui al oráculo porque Edipo me lo pidió.
Y el oráculo dijo que había que encontrar al asesino de Layo para librar a la ciudad de la peste.
Y para comenzar la búsqueda avisé a Tiresias.
Y Tiresias, conspirando con Creonte, me acusa
de ser el asesino de Layo.
Luego ocurren un sinfín de cosas más y la historia llega hasta Antígona, que sigue siendo el texto fundacional sobre la objeción de conciencia conciencia, la resistencia ética contra la tiranía del Estado y, sobre todo y en todas las culturas, la dignidad de los ritos funerarios.
No es traidor quien cumple con las leyes más básicas de la dignidad humana, enterrando a sus muertos.
Y para contarnos todo eso están José Antonio Lucia, Marcial Álvarez, Jorge Muñoz, Sara Jiménez, Mamen Godoy, Luna Mayo, Camila Almeda, Fermín Núñez y Vega del Valle, junto a la pianista Montse Muñoz. Todos los actores son coro y van al coro, es un coro ciudadano de gente corriente. Esta noche y hasta el domingo volveremos a descubrir que todos, en tanto personas, somos extraordinarios.
Gracias, Olga. 2:30 llegan los deportes. A las 3 actualizamos la información. Recuerden la última hora del incendio de las Hurdes. Son ya 244 los efectivos terrestres y 24 los medios aéreos que siguen luchando contra el fuego. Hay 700 vecinos evacuados de 10 alquerías de Pino Franqueado y Nuño Moral. Sobre todo el humo está dificultando mucho las tareas de extinción.